Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, tal como anunciamos a lo largo de nuestra programación en el día de hoy. Bueno, pues aún no han transcurrido 2 meses desde el momento en que fuera proclamado el pasado día 5 de marzo de este año como rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en este caso, bueno, tras la elección el 25 de febrero, en la votación que se celebraba para la elección de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en este caso, bueno, pues ya inicia visita aquí en la isla de Fuerteventura al resto de la provincia. Sale de Gran Canaria, hoy está en la isla de Fuerteventura, ya ha tenido oportunidad en esta ocasión de encontrarse en primer lugar con Tita Medina, que es la vicedecana de la Unidad de Apoyo a la Docencia. Y bueno, pues en este caso, a continuación de esta entrevista, pues también tendrá oportunidad para participar de esa visita institucional al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y luego un encuentro con el profesorado de la Universidad de Apoyo a la Docencia de Fuerteventura antes de regresar a Gran Canaria. El próximo viernes, día 7, estará también en la isla de Lanzarote, visitando la isla de Lanzarote, y por tanto culmina su primer periplo en todo lo que es la provincia de Las Palmas. El rector de la universidad, don Lluís Serra, bueno, pues en este caso quizás le hemos conocido mediáticamente más en los últimos meses, porque bueno, participaba del equipo y era portavoz del equipo asesor del gobierno de Canarias en todo lo que ha sido la pandemia COVID, y bueno, pues en este caso un honor tenerle con nosotros y ahora ya como rector magnífico de la Universidad de Las Palmas. Un placer, don Lluís.
Muchas gracias, don Santiago, el placer es mío.
Bueno, usted realmente en este es profesionalmente es especialista en, si no me equivoco, en medicina preventiva, salud pública, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 95, y bueno, pues también ha sido director de departamento, ha dirigido infinidad de tesis, en definitiva con una larga trayectoria, dilatada trayectoria ya en el mundo de la docencia, pero como catedrático. ¿Cómo se lanza a lo que es a llevar los designios de la facultad después de tantos años en la docencia? Bueno, pues en un cambio como se ha producido radical, digamos, al frente del rectorado.
Bueno, la verdad es que las cosas suceden pues porque se dan las circunstancias, ¿no? Uno nunca hace solamente docencia, uno no solamente hace investigación, uno hace docencia, investigación, gestión. Yo ya había sido elegido en el ámbito universitario para distintos puestos, usted ha nombrado algunos, como director de departamento en un par de ocasiones, o también había sido dirigido como director de un instituto universitario de investigaciones biomédicas y sanitarias, ¿no? Realmente el salto a la elección de rector es el más importante en la universidad, y porque implica que tiene que votar una comunidad universitaria muy amplia, ¿no? Distintos estamentos. Y bueno, hicimos una campaña, relevamos el descontento de una parte importante de la comunidad universitaria y nos dieron su confianza para los próximos 4 años, ¿no? Y aquí estamos cumpliendo promesas. Una de las promesas era visitar Fuerteventura en los primeros 100 días de mandato, y no han pasado ni 50 y ya estamos aquí. Y esta es la idea, ¿no? Ir poco a poco desgranando y cumpliendo nuestro programa.
Bien, y próximamente, como decía yo, el viernes, según su agenda, en la isla de Lanzarote.
Efectivamente, en la isla de Lanzarote, que bueno, son, digamos, contextos distintos, pero con algunos problemas parecidos, y algunos de los, digamos, de los títulos que se imparten, pues son los mismos, con el caso de enfermería, ¿no? Es evidente que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no es solo Gran Canaria, es Gran Canaria, es Fuerteventura y es Lanzarote, y también en cierta medida el resto de las Islas Canarias.
Bien, en este caso habla usted de enfermería y algo que se veía como casi imposible en la actualidad y desde hace años, prácticamente desde su inicio, no solamente está atendiendo las necesidades de población de aquí de la isla de Fuerteventura, de la propia provincia inclusive, sino que además cuenta con un número importante de personas que vienen de la península y eligen la escuela de enfermería, bueno, en este caso la cátedra de enfermería, para estudiar aquí en Fuerteventura.
Es importante la universidad, el nombre lo indica, universalidad, ¿no? Gente de todas partes. Hacer una universidad para los habitantes de Coralejo no tiene sentido. Es decir, de alguna forma es una universidad que tiene que satisfacer las demandas, obviamente, locales, pero tiene que estar abierta no solo a gente de otras islas, sino a gente de la península, incluso del extranjero, ¿no? Esto es lo que realmente enriquece a la universidad y es lo que le da esta proyección internacional tan necesaria.
Bueno, tampoco ha sido ajena la universidad a la situación pandémica que estamos viviendo a nivel mundial, y me imagino que, bueno, la adaptación a través de trabajo telemático, en este caso, ¿en qué medida se ha podido ir regularizando? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, en lo que respecta, depende un poco de cada una de las enseñanzas, porque se ha dado una cierta responsabilidad a cada uno de los decanos o directores de centro. Concretamente, y en el caso de que nos trata, la enfermería ha tenido mayor presencialidad que otros grados, y además con el componente de que en la medida en que el colectivo estudiante se ha ido vacunando, pues las cosas se han ido normalizando, ¿no? Igual que los docentes, que muchos tienen actividad asistencial y que por tanto también están vacunados. Pero bueno, por primera vez estamos viendo luz al final del túnel, y realmente estamos ya planificando un próximo curso académico mucho más presencial, incluso con presencialidad plena ya a partir del próximo año. Por tanto, yo creo que hemos sido capaces en poco más de un año vencer un virus entre todos, y hemos demostrado lo importante que es la ciencia y las ciencias biomédicas, en este caso, en controlar una pandemia que, si no hubiera sido así, si no hubiera sido gracias a la ciencia, nos hubiera provocado un desastre mundial de condiciones, de dimensiones, digamos, incalculables, ¿no? Por tanto, es un reafirmar más la importancia de la investigación, de la ciencia y de los propios estudios de enfermería o de medicina.
Bien, vienen ustedes con aire nuevo, en este caso, pues, a dirigir la Universidad de Las Palmas. Veía hace poco, seguía información de una reunión de ambos rectores, usted y la rectora de la Universidad de La Laguna, para iniciar, bueno, pues una relación, un contacto mucho más directo. Algo que a lo mejor en alguna etapa de la Universidad de Las Palmas, pues, se ha distanciado, ¿no? Estamos llamados a que se entiendan ambas universidades, a que se complementen inclusive, ¿no?
Yo creo que el único beneficiario de estos acuerdos, de esta convergencia entre ambas instituciones, es la sociedad canaria, y por tanto tenemos que trabajar por y para la sociedad canaria en un momento crítico en el cual tenemos que reactivar la economía, tenemos que reactivar toda una serie de procesos de transformaciones que tiene que vivir la sociedad, transformación digital, transformación energética, y la universidad tiene que estar liderando estos procesos junto con las administraciones, ¿no? Y por tanto todos a una y procurando siempre lo mejor para la población.
Bien, en el caso de usted ha presentado un programa, me imagino, frente sí. a su compañero y oponente en las elecciones, fantástico. El ambiente electoral, pues además, el ambiente de debate entre los propios candidatos ha sido interesante y siempre es interesante. Pero, ¿cuál es el objetivo que usted ha planteado durante este tiempo de rector en la universidad? ¿Cuál es el objetivo principal de cara a la Universidad de Las Palmas?
Recuperar el liderazgo social.
Podemos entender que había perdido liderazgo.
Había perdido, el liderazgo de referencia, ¿no? Vivíamos un poco del pasado, y esto no puede ser, porque si no lo tomas tu liderazgo, te lo toman otras instituciones, otros organismos, y por tanto uno no se puede dormir nunca. Y de alguna forma, pues en eso estamos. Y este es algo importante. También tenemos que ordenar la casa por dentro, tenemos que digamos, dar apoyo a los distintos colectivos que gobiernan la universidad, porque al fin y al cabo la universidad no es ni el rector, ni el gerente, ni los vicerrectores, es toda la comunidad y por tanto tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Pero sí, recuperar el liderazgo social en un momento crucial donde nos jugamos mucho.
Bien, la verdad es que quiero agradecer, lógicamente, como en otras ocasiones, la presencia de rector aquí hoy, por alguien de la isla pues muy inquieto en divulgar todo lo que pasa en la Universidad de Las Palmas. Jesús de León Lima, presidente del Consejo Social. Jesús, buenos días. Suso, como le conocemos en Fuerteventura. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Santiago. Gracias y gracias por siempre atender y estar atento a divulgar efectivamente y a hacer que la universidad también esté presente y tenga presencia en Fuerteventura.
Bueno, es el culpable de eso que me pone a mí, es el culpable, sí. el que más ha ido inculcando y metiendo en esta nueva etapa de la universidad. El Consejo Social juega un papel, o está jugando un papel importante de divulgación y de dinamización, digamos, de entre la universidad y la propia sociedad, ¿no?
El Consejo Social, como la palabra indica, es el consejo de la sociedad y, por tanto, es la ventana de la universidad a la sociedad, ¿no? Y tiene que haber una comunicación y tiene que haber una función del Consejo Social, como está ejerciendo muy bien hasta ahora bajo la presidencia del amigo Suso, ¿no? Y esto no requiere una política, digamos, de amiguismo, sino de que cada uno trabaje en lo que tiene que trabajar, ¿no? Y que haya una compenetración y que haya una buena coordinación entre ambos organismos, ¿no? El Consejo Social casi podría ser, en el sector privado podría entenderse como el Consejo de Administración, ¿no? Al que nosotros tenemos que rendir cuentas porque estamos gestionando dinero público y por tanto él es de alguna forma el consejo que vigila que las cuentas, los dineros que se están gastando en la institución de la OLPGC se están haciendo de una forma correcta. Y además es una ventana importante, una comunicación con los distintos estamentos de la sociedad, desde el sector empresarial hasta el sector sindical, todos los organismos que de alguna forma representan la sociedad, en este caso de Las Palmas.
Bueno, en el proyecto que presentamos hace poco, no sé, todavía un mes, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer un reto importante de la Universidad de Las Palmas, sí, a través del Consejo Social, uh-huh, de cara a lo que pueda ser el futuro de Canarias, ¿no? O sea, hablamos y estamos viviendo, está usted hoy en una isla que conjuntamente con Lanzarote está padeciendo más que el resto de las islas lo que es un turismo cero, un cero turístico, sí. Y en este caso, bueno, pues cuando se habla de reconstrucción, pues parece que es una quimera, ¿no? Que esto no llegamos nunca a tiempo, nosotros no lo veremos. Pero bueno, se está haciendo un esfuerzo importante con todo ese volumen de fondos que vienen ahora mismo de Europa para ver cómo encauzarlo hacia un cambio, no digo que sea del todo un cambio económico en Canarias, pero sí que pueda contribuir a ello, ¿no?
Efectivamente, el proyecto Canarias Importa es un proyecto del Consejo Social elaborado, digamos, por el propio Consejo, pero que este rector hace suyo y, por tanto, lo va a impulsar, ¿no? Y, en cierto modo, es como un reseteo. Cuando un virus, en este caso, en un ordenador, te crea un problema, tienes que resetearlo, tienes que cambiar todos los programas, ¿no? Pues este virus, el coronavirus, nos ha infectado y tenemos que resetearnos y aprovechar el parón para ver qué programas, qué acciones podemos hacer para que nuestro ordenador trabaje de forma optimizada, ¿no? Canarias Importa va en este sentido, ¿no? Ver qué programas necesita nuestro ordenador, nuestra sociedad canaria, para funcionar de una forma óptima y correcta.
Fíjeme, ayer se publicaba hoy publica la provincia una interesante entrevista con Gustavo Suárez Partierra, presidente de UNICEF España, sí. y que fue el ministro de Defensa y Educación con Felipe González.
La he leído, sí.
Y bueno, por tanto, la parte que yo destaco de la entrevista, que es las consecuencias de esta pandemia que va a agravar las carencias que ya existían centrándose en España. Los problemas más graves son la pobreza infantil, Pero si esto lo trasladamos también a la universidad, cuando ha tenido que en todo lo que es la educación, ha tenido que, bueno, los alumnos pasar de ciclo sin haber acabado, por ejemplo, quienes se iniciaban en bachillerato cambiando inclusive hasta de centros escolares, se está produciendo una disfunción. ¿Esto también se está notando en la universidad?
Un poco sí. Yo pienso que de esta pandemia tenemos que aprender dos cosas. Una ha sido una pandemia primero sanitaria y en esta no ha habido desigualdad. Es decir, el virus ha afectado igual a gente de nivel socioeconómico alto, nivel socioeconómico bajo, y la gente no huía de la sanidad pública para irse a la sanidad privada a curarse, al contrario. Por tanto, esto es una primera lección. La sanidad pública ha respondido bien ante la emergencia sanitaria, razonablemente bien, con algunas variaciones entre unas comunidades y otras, pero razonablemente bien. Pero ahora nos queda la pandemia económica, y ahí sí que está haciendo mella más a los niveles socioeconómicos más desfavorecidos, ¿no? Y en la universidad también tenemos brecha económica que representa una, o puede representar en parte, una brecha educativa, una brecha digital, una brecha económica, incluso una brecha psicológica muchas veces, ¿no? Porque los problemas afectan más a personas más afectadas, ¿no? Con mayores necesidades, ¿no? Y por tanto tiene que ser una política importante de la universidad y también del Consejo Social el abordar estos problemas y estas diferencias, ¿no? Para paliarlos en la medida de lo posible.
En este caso, la universidad se nutre de sus propios fondos y también de los fondos que aporta el Gobierno Canario y aportan otras instituciones. Se está ahora mismo esas aportaciones están en la medida de lo que demanda la universidad para adaptarse a esta situación nueva.
Pues no.
Está el gerente aquí, yo sé que está
razonablemente aquí, pero razonablemente bien, pero es decir, estamos funcionando con presupuestos prorrogados o renovados, ¿no? Pero con cantidades, estables y fijas. Y las necesidades, en cambio, han aumentado, ¿no? Han aumentado y, de hecho, si hubiéramos tenido una mayor financiación, hubiéramos podido afrontar la educación durante la pandemia de distinto modo. Pero, en cualquier caso, nosotros no vamos a pedir dinero, como siempre se suele, ¿no? Tenemos que demostrar primero lo que somos capaces de trabajar. Pero sí es cierto que la universidad tiene que trabajar en lo que llamamos el contrato programa, que no es nada más que una estimación plurianual del dinero con el que puede contar la institución para poder hacer inversiones a más de un año vista, que es lo que necesita la universidad. Y por tanto, sin contrato programa nunca podremos decir que estamos satisfechos. En la medida que tengamos un contrato programa que nos permita afrontar los próximos años con una cierta solvencia y sobre todo con un cierto grado de seguridad, entonces sí, estaremos satisfechos.
En más de una ocasión, y con Jesús aquí, entre otras personas, pues hemos hablado de la universidad y hemos hablado en el Parque Tecnológico, hemos hablado con el Cabildo Insular de Fuerteventura, con distintos responsables del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía principalmente, que agrupa todo lo que es investigación, todo lo que es la agencia, y bueno, pues se habla de una mayor implicación de la Universidad de Las Palmas en la isla de Fuerteventura, o sea, la posibilidad de que la Universidad de Las Palmas, dicen que en el Parque Tecnológico hay una parcela, además, justo la más importante, la que está frente al edificio singular, una parcela reservada para la universidad si un día se quiere implantar ahí en este lugar. De manera que puedan ser, además de enfermería, otras opciones más las que oferte la Universidad de Las Palmas en una isla Fuerteventura que crece en población, ¿no? Y acerca a la vez a la propia isla de Lanzarote. ¿Esto es una realidad que queda ahora ahí parada con todas estas circunstancias? ¿Es algo que está en mente?
Está en mente, pero no vamos a hacer reuniones ni de electoralistas ni fotos para prometer cosas que no vamos a prometer.
En solares desierto.
Efectivamente, nosotros queremos hacer promesas que realmente podamos cumplir, y por eso yo viajo con mi gerente que está aquí, porque porque yo...
Don Roberto Moreno, que nos acompaña, pues, hablamos de él, pero bueno, está aquí junto a nosotros. Saludos también, don Roberto. Bueno, que pone para poner el punto de realismo, ¿no?
Para poner el punto de realismo y para que uno no se venga arriba, ¿no? A veces que uno se venga arriba cuando está en el lugar. Pero sí es cierto que es una asignatura pendiente que tenemos que analizar y profundizar. Hoy hemos empezado a hablarlo, hoy venimos a escuchar. Vamos a pensar qué es lo que haremos en los próximos 4 años, pero seguro que en Fuerteventura se van a desarrollar algunos grados, algunas titulaciones nuevas, ¿no? En el contexto donde se hará, el edificio donde se hará, en principio las necesidades están cubiertas, pero no descartamos que en el futuro se pueda también hacer algún tipo de edificio nuevo. ¿Por qué no? Claro que sí.
Bueno, desde el comienzo de toda la formación en enfermería, ¿de cuántos enfermeros o enfermeras podemos hablar ya que han nacido aquí en la isla de Fuerteventura, Jesús?
Empezamos en el 2010, 200 estudiantes por curso académico, no sé calcular porque algunos no terminan, pero pues ya son unos cuantos. Sobre todo lo significativo, Santiago, como hemos hablado, es que ahora mismo, si se necesita, si el servicio, el problema es de dinero, si el Servicio Canario de Salud tiene dinero para contratar, no tiene problema para encontrar enfermeros. Y eso, antes, sabes que siempre ha sido una carencia, uno lo ha padecido también en magisterio, ¿no? La última promoción de junio del año del curso, bueno, del curso pasado, ella está trabajando en el hospital, ¿no? En principio, además, no con contratos estos pequeños, sino con contratos largos. Es verdad que la situación de la pandemia ha favorecido, pero si no hubiéramos tenido enfermería aquí, no tendríamos para cubrir esas plazas que están vacantes. Por lo tanto, para Fuerteventura ha significado, yo siempre lo digo, no solamente porque esa carencia ya no la tengamos, sino lo que ha significado para los profesionales. Esta mañana estamos hablando con la vicedecana, hay 43 profesores dando clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aquí en enfermería. De ellos, el 99% son trabajadores de nuestro hospital que están también combinando su profesión y la enseñanza universitaria. Eso es un avance tremendo en cuanto al conocimiento para Fuerteventura, ¿no? Y esas vías, pues es lo que siempre yo he preconizado, la importancia que es tener una universidad en un territorio. Eso, vamos, la población no lo sabe, y los padres lo que saben es que le cuesta al chiquillo lo que le cuesta al chiquillo, pero lo que genera alrededor una universidad, y no punto de vista ya crematístico de gasto, ¿no?, sino simplemente de conocimiento, ¿no? Como decía el rector, hoy estamos saliendo de esta gracias al conocimiento, y que nosotros logremos seguir ampliando el número de estudiantes y de titulaciones en Fuerteventura, pues para nosotros es importantísimo. Y quiero agradecer, Santiago, al rector que está aquí públicamente, que siempre ha entendido que la Universidad de Las Palmas Gran Canaria, aunque lleve el nombre de Las Palmas Gran Canaria, no es una universidad ni de una ciudad ni de una isla, sino de toda nuestra comunidad, precisamente de la provincia de Cádiz. Y siempre ha tenido la voluntad de que la universidad tenga más presencia, en este caso, en la isla de Fuerteventura y también en la isla de Lanzarote, que como Consejo Social a nosotros nos interesa. Por lo tanto, nuestro agradecimiento profundo.
Sí, sinceramente, de la situación que hemos vivido no hace mucho tiempo, de la carencia de personal sanitario en la isla de Fuerteventura, principalmente, ahora ya va a nivel de especialidades, pero principalmente enfermería, no solamente de verse dotado el hospital y los centros de salud de personal formado aquí en esta isla, sino el estar viendo constantemente personal que está ya en práctica acompañando en las consultas de enfermería, bueno, pues produce una sensación agradable, ¿no? O sea, el ver a la gente joven de la isla o de fuera de la isla, porque también es interesante destacar, como decía antes, sí, el hecho, claro, de que haya gente que elija Fuerteventura para venir a formarse, ¿no? Uh-huh. Que genera un dinero. Fue un caballo de batalla de la Laguna cuando se hablaba de implantar la Universidad de Las Palmas. Que se llevan el negocio, decía, para Las Palmas de la Canaria. Sin embargo, se ha demostrado que hay capacidad para todo, ¿no?
Absolutamente. Aquí se han formado en la isla casi 600 enfermeras y enfermeros y no hay paro, cero paro. Por tanto, es una formación muy orientada. Es cierto que ahora hay una necesidad aumentada por la pandemia, pero todos los egresados están trabajando, ¿no? Y de alguna forma eso también es riqueza y es una aportación importante de la propia universidad, ¿no? A nosotros lo que nos gustaría es que ningún estudiante o posible estudiante de cualquier pueblo de Fuerteventura, de La Pájara, del Oliva, de donde sea, del Cotillo, donde sea, no dejara de estudiar por falta de recursos. Esto es lo importante, ¿no? Porque es nuestra encomienda, ¿no? No es hacer solamente títulos de calidad, títulos, sino además poder llegar a toda la población. Y por tanto tenemos que ser muy sensibles a este problema y ser capaces de detectar las necesidades en la medida que es. Porque sí es cierto que una persona puede a lo mejor tener recursos para estudiar en la propia isla, pero a lo mejor para trasladarse a otra isla es más difícil.
Óyeme, hoy centra usted su visita en las unidades de apoyo a los docentes, en la primera reunión y en la última que va a tener. Y cumplimenta también con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Alguna petición que tenga en cartera, no sé si usted o el tesorero, alguna petición que se tenga en cartera al Cabildo para una mayor implicación en cuanto a la Universidad de Las Palmas?
Al Cabildo, nuestro agradecimiento por todo el apoyo, la mano tendida y escuchar qué es lo que quiere o qué es lo que pretende de la OLPGC, ¿no? Y por supuesto vamos a trabajar siempre en un ámbito de cordialidad y de construir lo mejor para Fuerteventura, siempre desde el ámbito docente, y no solo docente también, sino de investigación también.
Don Lluís, yo no puedo dejarle marchar sin preguntarle cómo está viendo el discurrir de la pandemia. Estamos en la cifra más baja, que estamos que hemos vivido en Canarias a lo largo de la pandemia, y en este caso, bueno, pues estamos prácticamente en Fuerteventura. Siempre fue bajo, hemos tenido un pico fuerte y estamos ahora, creo que la cifra ya eran 19 personas afectadas. ¿Cómo se espera que discurra todo esto? ¿Estamos realmente con el efecto de la vacuna, de la vacunación? ¿Cómo se espera que discurra usted, que ha estado al pie del cañón todo el tiempo?
Bueno, ahora en Fuerteventura, en general en Canarias, hay aproximadamente el 20-21% de la población que ha recibido una dosis de vacuna. Pero inmunizados, por lo menos inmunizados por la vacuna, solo el 10%, el 11%, más el 6% que están inmunizados por haber pasado la enfermedad. Más o menos estamos entre el 15-16% de inmunizados. No es suficiente para inmunidad de grupo, estamos todavía en una situación delicada. Y a mí, sinceramente, lo que me preocupa es cómo articularemos las medidas que necesitamos después del día 9 de mayo, cuando ya no tengamos el estado de alarma, ¿no?, vigente, y cómo las distintas administraciones podrán hacer cumplir las limitaciones que vamos a tener que imponer obligatoriamente para contener la pandemia. Por lo menos tenemos que tener en cuenta que hasta agosto esto no estará controlado. En agosto podremos empezar a decir que está controlado y posiblemente podremos sacarnos la mascarilla cuando vayamos en espacios abiertos por la calle, y ya volveremos a recuperar verdaderamente la normalidad, porque a partir de mediados de agosto sí que tendremos inmunidad de rebaño.
Claro, en este caso, esta mañana hablábamos en la programación de tertulia, principalmente hablábamos, uno de los temas era el 9 de mayo, nos quedan 5 días, ¿no? Y con una incertidumbre increíble, esperemos que a partir de mañana que pase la ola de Madrid, pues ya se centre un poquito en esa realidad que están desde cada una de las comunidades pidiendo a gritos ya los presidentes, desde Urcuyo hasta Canarias, pidiendo, bueno, pues que se les dé instrumentos para controlar. Y veo que también la comunidad científica también está preocupada desde el punto de vista de qué va a pasar a partir del 9 de mayo, porque, claro, podrás controlar los horarios de los establecimientos, podrás controlar, en este caso, el aforo del establecimiento, pero no podrás controlar las personas.
Efectivamente, es un tema, y también está el tema de la movilidad, hay un montón de temas que sin la, digamos, el marco legislativo del Estado de las Manos no se podrán ejercer, ¿no? Y el cumplimiento incluso de las sanciones, ¿no? Es decir, que por suerte, la población en general, exceptuando grupos jóvenes, minoritarios, ha respondido muy bien ante la pandemia, y por tanto lo lógico es que la responsabilidad social perdure, ¿no? Pero hay que tener los mecanismos justamente para evitar, pues, posibles altercatos, posibles desacatos a las órdenes que se den, y realmente estamos preocupados porque se abre una cierta incertidumbre, ¿no? A partir del día 9 veremos a ver qué pasa. Yo estoy convencido de que se llegará a un acuerdo y que podremos disponer de medidas, de un marco legislativo adecuado para poder continuar limitando algunas actividades hasta por lo menos agosto, el mes de agosto.
Bien, pues, señor rector, magnífico de la Universidad de Las Palmas de Serra.
Un placer, don Santiago.
En este caso, ¿hay alguna demanda de nuevas facultades en la Universidad de Las Palmas? ¿Hay alguna asignatura pendiente todavía en cuanto a formación, en cuanto a nuevas facultades en la provincia?
Por supuesto, tenemos demandas de reforma de las que hay, de ampliación de títulos, dobles títulos, y sobre todo una gran demanda de máster, sobre todo en algunas carreras, en algunos, como por ejemplo profesorado o ciencias jurídicas, y también de doctorado. Tenemos que completar la formación formando doctores y formando futuros profesores y futuros investigadores, ¿no? Tenemos que fomentar la ciencia dentro de la universidad. Es un tema que lo demanda no solamente la universidad, sino sobre todo la sociedad.
Muy bien, pues Jesús de León Lima, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Santiago. Me gustaría recordar que Luis Serra, como decías al principio, era miembro y sigue siendo miembro del grupo de expertos, pero que también ese comité científico de emergencia sanitaria ha sido reconocida con la medalla de oro de Canarias por la labor que están haciendo, donde está presente don Luis y también una profesora de nuestra universidad. Por tanto, también felicitarlo públicamente por esa medalla de oro del gobierno de Canarias. A todo el comité, ¿no?
A recibir en el próximo día 30 de mayo.
Hemos recibido algunas críticas, y yo decía algunos, incluso algún pequeño insulto, y vamos, la medalla, bienvenida. Yo creo que no es merecida, pero muy bienvenida, y muchísimas gracias al presidente del gobierno por concederla. No,
insulto por que se le ha ido recogiendo la medalla.
Bueno, usted sabe, don Santiago, siempre digo yo que cuando empiezan a uno a comer y empiezan las copas y empieza la gente a beber vino, lo primero son los cantos regionales, luego la exaltación de la amistad y luego los insultos a la autoridad y al comité científico de la COVID.
Bueno, yo ahí a partir de ese momento pensaba siempre en Asturias patria querida, pero veo que en cada sector se guisa de una forma distinta. Bueno, pues en este caso también, aunque está ahí callado, a Roberto Moreno, gracias, que es gerente de la Universidad de Las Palmas. Gracias también por acompañarnos, por la visita también a la isla de Fuerteventura.
Encantado de estar, un placer estar aquí con ustedes.
Muy bien, pues hablaremos de perras otro día.
Cuando usted quiera, sin problema ninguno.
La figura de la gerencia en la universidad es muy importante, muy importante. Casi todo pasa, salvo algunas cosas, bueno, salvo la docencia, pero lo demás, toda la organización recae sobre la gerencia, en este caso, sobre una persona. Y es una figura importantísima para que toda la universidad, el engranaje, funcione, ¿no?
Y si me permite, el doctor Roberto Moreno es una persona que lleva el ADN de la universidad, aunque ha desempeñado múltiples cargos de alta responsabilidad en el ámbito político y de gestión en distintas administraciones. Él es un hombre de la universidad y, por tanto, entiende mejor que nadie los problemas de la universidad y cómo resolverlos y afrontarlos. Estamos encantados de tenerle a bordo.
Bueno.
Como se dice que hay que manejar a la perra, ¿eh?
Normalmente ese tipo de buenos deseos y flores son previos a un cese. Entonces...
Bueno, no mente esa palabra aquí, porque Fuerteventura está fatal, ¿eh? Hay un virus por aquí que no sé lo... Ahora está por pájara, creo, pero bueno, viene otra vez hacia arriba. Van ustedes al cabildo ahora y mire cómo está la cosa. Gracias por estar con nosotros, Jesús.
Gracias, Santiago.
Por acompañarnos. Gracias también, en este caso, a Roberto Moreno. Y gracias, sin duda, agradecerle la visita a nuestra casa y a la isla de Fuerteventura, lógicamente, a don Lluís Serra Majengue, bueno, el rector magnífico de la Universidad de Las Palmas. Y sobre todo, felicitarle, puesto usted recién elegido prácticamente.
Muchas gracias, don Santiago, y ya sabe que estaremos en ondas con usted cuando quiera.
Aquí estamos para que se nos use. Somos parte de un servicio público, a pesar de ser una empresa privada, pero con esa vocación de servicio público. Gracias, hasta una nueva ocasión. Feliz encuentro con la comunidad docente en la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues en este caso también que vaya bien por el Cabildo Insular de Fuerteventura con el nuevo presidente. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Saludos. Muchísimas gracias a usted. Saludos.
Nosotros nos quedamos aquí, nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos hablando de cambiamos de tercio, nos vamos hacia la orilla del mar, ya quisieran ellos, que nos referimos a los campistas, que están también con sus reivindicaciones. Y hoy, como cada martes, del Harlem Marpey, nuestro espacio ya de más de 20 años destinado a la ecología en la isla de Fuerteventura, con Sofía Menéndez y Marusa Hernández. Saludos cordiales.